Estamos de vuelta en Radio con Criterio y mire usted el tema del que le queremos hablar ahora. Piénselo de esta manera. Cerca del 18% de jóvenes que utiliza Internet ha compartido contenido que puede ser explotado sexualmente sin que ellos parezcan percatarse del tema. Esto surge de un estudio desarrollado respecto del uso que adolescentes le dan a las redes sociales. Y hoy hemos invitado a Rodrigo Bustos, quien es director de Child Fund Centroamérica, para discutir sobre este tema. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Arrancamos preguntándote, preséntanos el estudio, los resultados más relevantes de este estudio. ¿Cuáles te llaman más la atención y cuáles crees que deberían ser más relevantes para nuestros oyentes?
Sí, bueno, desde hace algunos años ya Child Fund a nivel global ha estado investigando este problema y hemos identificado que desde el 2019 al 2022 se ha incrementado este problema de, se le denomina sextorsión, ¿sí? Que es una forma de extorsión a través de línea, en que jóvenes de 18 a 20 años, digamos, se han visto vulnerados al compartir fotos y que personas han, digamos, aprovechado esto y que han sido explotadas sexualmente y extorsionadas, digamos, ¿no?
Estos son muchachos que suben fotografías de desnudez, muestran sus
Hay
genitales
de
o
diferentes
simplemente
tipos.
innuendo. ¿Qué ocurre con esas
Hay
fotografías?
de diferente tipo, digamos, ¿no? O sea, digamos, las redes sociales siempre son un medio en la cual, sobre todo los jóvenes, atraen, digamos, se establece, digamos, algún tipo de contacto, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede ahí es que básicamente hay personas que lo que hacen es establecen el contacto con el joven y de alguna manera comienza algún tipo de vinculación y, digamos, lo que hacen es que a los jóvenes, digamos, empiezan a solicitar, digamos, ¿no? Fotografías y una serie de cosas, ¿no es cierto? Que en el corto plazo, digamos, pueden ser utilizadas, ¿no es cierto?, en contra de ellos y su integridad vulnerada, digamos, ¿no? Entonces, es básicamente la vulnerabilidad que pueden tener los jóvenes al establecer contactos con personas desconocidas, ¿sí?
A mí lo que me preocupa, buenos días Rodrigo, es el tema de las edades, porque no estamos hablando, digamos, de adolescentes, 13, 14, 15 años, sino personas de un rango en el cual tuvieran que tener una mayor madurez y sin embargo, pues están a merced o vulnerables a este tipo de situaciones.
Así es.
¿Por qué razón, digamos, no se da ese proceso de más precaución, sobre todo porque este no es un fenómeno nuevo, o sea, lo hemos visto muchas veces, los mismos jóvenes saben que se han dado casos en los cuales se han vulnerado la privacidad. ¿Qué es lo que nos falta para tener conciencia o para ser más precavidos, sobre todo en este segmento de la población?
Sí, bueno, ahí básicamente hay un problema de orientación, es decir, nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad bastante fuerte en poder orientar a nuestros hijos y a nuestras hijas en cómo navegar de una manera segura, poder hablar con ellos muy directamente cuáles son los riesgos a los cuales ellos se enfrentan en la navegación en Internet. Todos sabemos que en Internet es una herramienta maravillosa, podemos encontrar mucha información que nos sirve para poder desarrollarnos, pero también hay estos riesgos, estos peligros. Entonces, hay un tema de orientación, digamos que definitivamente nuestros padres, digamos nosotros como padres, tenemos que realizar. Sin embargo, también hay una tarea, ¿no es cierto?, del Estado, en la cual también, digamos, debe configurarse un tipo de institucionalidad en la cual se identifiquen también este tipo de delitos, ¿sí? Mencionarles que en 2022 se logró, digamos, aprobar por el Congreso una iniciativa de ley, la 5898, en la cual se incluyen en el Código Penal estos ciberdelitos, ¿sí? Esa es una buena noticia. Lo que hace falta ahora es, bueno, cómo ponerla en práctica, digamos, ¿no? Pero por lo menos tenemos esa normativa jurídica en la cual el país cuenta con esta, digamos, con esta herramienta para poder perseguir ciberdelitos de esta naturaleza. A ver,
Rodrigo,
Rodrigo,
lo que yo estoy viendo es que muchachos y muchachas, tengo que preguntar, creo que son más vulnerables las mujeres, pero presumo que los hombres también. Ya nos dirás respecto a los porcentajes de vulnerabilidad según el género, pero suelen entrar en comunicación con gente que les solicita fotos, digamos, desarrollan alguna especie de flirteo digital. Les piden fotos de sus genitales, de su cuerpo en general, de poses provocativas. El sujeto recibe esas fotografías y luego les extorsiona con esas fotografías. Si ellos no cumplen con tales y tales exigencias del extorsionista, esas fotografías se difunden, se hacen públicas y por supuesto hay un gran escarnio para el muchacho o la muchacha que las envió. Ese es el fenómeno al que nos estamos
Sí, es
refiriendo.
uno de ellos, digamos, ¿no? Es uno de los que se llama como ciberdelitos, digamos, ¿no?
El sextortion que nos
El
dijiste.
extortion, exactamente. Hay otro que se llama grooming, que es básicamente ya acoso sexual directamente, que se establece a través de una relación de confianza, etcétera, pero a través de una serie de mecanismos, digamos, se acosa, digamos, a menores de edad, ¿no? Hay otro que se denomina sexting, ¿sí? Que es básicamente el envío de material, de contenido sexual o erótico, principalmente fotos y videos, ¿no es
Pero
cierto?
material no deseado, porque
No
cuando hay
deseado, exactamente.
consenso entre las dos personas respecto a que se quieren enviar este
Exactamente.
contenido sexual o erótico que los entusiasma a ambos, pues
Exacto.
eso está bien, diría uno.
No, el problema está definitivamente que el propósito, ¿no es cierto?, de todas este tipo de violencia en línea, ¿no es cierto?, es que provoca una serie de efectos, ¿no es cierto?, sobre todo en niños y niñas, ¿sí?, que están altamente vulnerables. Respondiendo a su pregunta, ¿no?, con respecto a niñas, definitivamente las niñas son las que están en mayor vulnerabilidad en este sentido. Y lo que busca es ir más allá, es decir, este es el punto de entrada, ¿no es cierto?, para poder, digamos, tener algún tipo de explotación sexual, ¿no es cierto?, hacia menores, y que esta herramienta en línea y este tipo, digamos, de violencia, digamos, lo que hace es establecer el contacto y establecer, digamos, si tiene éxito esta persona, ¿no es cierto?, que está realizando esto, poder tomar ventaja, ¿no es cierto?, de la niña, del niño, e ir más allá. Fíjense que inclusive se comenta de que esta es la puerta de entrada para la trata de personas. Es decir, este puede ser un mecanismo. Por eso lo serio de esto y lo peligroso de poder realmente tener un mayor control y una mayor orientación con respecto a estos temas de vulneración, ¿no es cierto?, de violencia y explotación en línea,
Rodrigo,
¿no?
leía un artículo hace algunas semanas del Wall Street Journal que hablaba precisamente sobre el tema del contacto que tienen los niños y adolescentes con las redes sociales, con la facilitación de un teléfono en particular, y se hacían la pregunta, ¿cuál es la edad a la cual deberían de tener acceso a? Me llamaba la atención que en lo que sugería la autora era que no se le entregara un dispositivo con todo lo que implica a menos de 16 años. The Economist sacaba otro, iba más o menos por esa misma línea. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Debería tener un adolescente, un niño de 12, 13 años, acceso a esta tecnología? ¿O lo más prudente es simplemente decir no, no tienen la edad? Porque por más que yo le pueda dar orientación como padre de familia, no tiene el nivel de madurez para poder enfrentar los desafíos que eso implica. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes?
Sí, mire, definitivamente, digamos, atrasar digamos, el vínculo, ¿no es cierto?, de niños y niñas hacia el Internet y todo este mundo en línea, digamos, ¿no? Es lo ideal. Sin embargo, ustedes saben que eso es casi imposible, ¿no es cierto? Y acá hay dos, digamos, dos herramientas, para mi criterio, que pueden ser muy útiles, ¿no? Primero hay una serie de controles, ¿no es cierto? Si ustedes, digamos, conversan con gente especializada en tecnología, uno puede, digamos, poner una serie de controles en los teléfonos inteligentes, inclusive en las computadoras, para que niños y niñas no tengan acceso a estos, digamos, a estos lugares, etcétera, y también puedan ser un filtro, ¿no es cierto?, para gente que pueda querer ponerse en contacto con ella, ¿no? Esa es la primera cosa, digamos, hay ciertos controles tecnológicos que pueden servir y sirven, digamos. Y la segunda, definitivamente, es la orientación, es decir, nosotros no podemos llegar y pasar el teléfono a nuestro niño, nuestra nieta, nuestros nietos, etcétera, simplemente para que se entretengan y disfruten. Tenemos que tener un proceso de orientación, educación y conversar, ¿no? Conversarlo muy bien. También con entre sus amigos, entre sus pares. Esto es importante que ellos conversen, ¿no? Y eso es algo que estamos haciendo nosotros en las áreas donde nosotros estamos trabajando en Guatemala. Fíjense que nosotros trabajamos básicamente en sectores rurales bastante, digamos, remotos. Inclusive allí, ¿no es cierto? Las niñas han visto, digamos, que a personas han querido establecer contacto con ellas, ¿sí? Estoy hablando en sectores rurales, ¿no? En plano occidental, en fin, digamos, ¿no? Entonces, es decir que no es solamente que se dé algo en la capital, digamos, ¿no? En la ciudad de Guatemala, sino que lo vamos a poder encontrar, yo diría, en todo el país, ¿sí?
Rodrigo, de algún modo, el diseño de la muestra que tiene que ver con algo de ruralidad, a mí me salta a la vista cuando veo que las redes que más se reportan por parte del universo al que ustedes van a preguntar son Facebook y WhatsApp.
Así es. Así es. Sobre todo WhatsApp, sí, exacto, que es donde
WhatsApp es la más
la que más
es la
se
que más
utiliza,
se
más se
usa para este
utiliza.
tipo de abusos.
Mire, más que abuso es la que más usan los jóvenes y por lo tanto, digamos, pueden tener, están vulnerables, digamos, ¿no? A que cualquier persona pueda establecer algún tipo de contacto. Pero Facebook, como es una red tan amplia, ¿no es cierto? Y digamos, está a nivel mundial, digamos, esa, digamos, a unos, ustedes le deben haber llegado muchas invitaciones, digamos, ¿no? De ser amigos, etcétera. Es muy amplia, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que el WhatsApp es más interno porque es, digamos, utiliza más bien las redes internas y Facebook es mucho más abierta, digamos, entra ya, es el mundo entero, ¿no? ¿Sí? En la cual pueden tener acceso.
Y siguiendo un poco la pregunta de Paula hace un momento, ¿cuáles deberían ser los rangos de edad en que los niños sean supervisados en el uso de la tecnología sin vedarles el uso de la tecnología? Que todos sabemos que eso es algo, ellos son nativos tecnológicos en términos generales, es muy difícil vedárselas por completo. ¿Hasta qué edad deberían tener supervisión y a partir de cuándo deberían simplemente tener orientación? Es decir, interés de parte del adulto responsable de lo que ellos están viendo y escuchando, pero no necesariamente intromisión o esfuerzo de control sobre esto.
Sí. Mire, es difícil poner una edad ahí al respecto, digamos, ¿no? Pero definitivamente niños y adolescentes, yo me atrevería a decir que deberían tener mayor supervisión. Padres, madres, tutores deberían estar, digamos, de alguna manera supervisando el uso de las herramientas tecnológicas. Y ya, digamos, toda la juventud, digamos, más bien orientación, ¿no es cierto? Conversar. Yo le pongo el caso de mis propios hijos y nietos, ¿sí? Este es un tema que lo conversamos a diario. Y bueno, o sea, vemos cuáles son los riesgos. Inclusive ellos han recibido invitaciones y cosas que han rechazado, porque saben que eso puede poner en riesgo su integridad, ¿no es cierto? Al aceptar cualquier tipo de invitación, ¿no? Entonces, es muy difícil por la edad, pero sí, digamos, entre supervisión y orientación, ¿no? Definitivamente, niños, niñas y adolescentes deberían tener un grado de supervisión. Mira, en algunos países inclusive han, no sé si ustedes se han enterado, que han prohibido el uso de teléfonos celulares en los colegios, en los establecimientos. Ahí se da más bien por el tema del proceso
Claro,
ese
de atención a
aprendizaje,
la clase, sí.
la atención a la clase, ¿no? Digamos, y ha sido bastante debatido ese tema, etcétera, ¿no? Pero ahí lo puede ver también como un tema de supervisión también, digamos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo ideal de uso, etcétera, y que está bajo la supervisión de los padres, etcétera, ¿no?
Rodrigo, y precisamente el papel de los colegios y de las escuelas en todo esto, porque a veces pensamos esto, un adulto, digamos, aprovechándose de un menor de edad, pero lo cierto es que también entre menores de edad, dentro de los mismos compañeros del colegio, se dan este tipo de situaciones. Entonces, incluso puede ser el caso de menores que son, que no se les puede dar una persecución penal precisamente porque son menores de edad. Y se dan. Entonces, ¿cuál es el papel de los centros educativos en esta situación? Y sobre
Sí,
todo
esa
como
es
una política
una.
nacional, porque no debería quedar al criterio de cada colegio, de cada escuela, ¿no?
Sí, definitivamente es una pregunta muy importante porque lo que hemos visto es un incremento muy fuerte con respecto al bullying, más que, digamos, sobre todo entre compañeros, etcétera. Puede haber casos, digamos, ¿no? De violencia sexual, pero es el bullying y que ha ocasionado en algunos casos, lamentablemente, hasta hemos conocido casos en Estados Unidos, hubo hasta un reporte hace tiempo atrás.
Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy. Una idea tuya quedó a mitad de camino. Por favor, termina de expresarla.
Sí, bueno, estábamos conversando el rol de las escuelas y colegios, ¿no? En este problema, y definitivamente juegan un rol muy importante, y ahí nosotros estamos tratando de orientar, ¿no es cierto?, a maestros, maestras y directores de escuelas en orientar a los niños, niñas, adolescentes en el uso seguro. Yo creo que esa es la mejor herramienta. Definitivamente, la prohibición, digamos, de los aparatos tecnológicos es posible hacer, pero definitivamente el empoderar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un uso seguro definitivamente tiene mucho más resultado que, digamos, la prohibición en sí misma. Son dos cositas, ¿no? Esto nos llamó mucho la atención porque en la investigación que se hizo a nivel global entre el 19 y el 22, y esto es producto también de la pandemia, ¿no? Se incrementaron como en 80 millones de jóvenes denuncias, ¿no es cierto?, de abuso y explotación sexual en línea. Eso nos prendió, digamos, la alerta. Y bueno, esto es un área que definitivamente tenemos que trabajar, y en este momento Chadfone en todos los países está como mandato institucional trabajar lo que es digamos, el uso seguro del Internet, independientemente de la clase social, etcétera, porque esto llega a todo el mundo.